Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, abrimos aquí las puertas de Herrera en Cope. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este 13 de agosto, en el que, bueno, se ha dormido con algo menos de calor. El anunciado descenso de las temperaturas ha sido especialmente significativo en el Tercio Norte. Y hoy es noticia que ninguna capital va a llegar a los 40 grados. La máxima la vamos a encontrar en Málaga y en Murcia con 38. Y luego hay que estar pendientes de esa vaguada fría que va a terminar de atravesar la península y que va a dejar chubascos y tormentas matinales en el nordeste. Bueno, tenemos ya al presidente del gobierno de vacaciones en la residencia de la Mareta, en Lanzarote. Ya sabes que es esa residencia, propiedad de Patrimonio Nacional, que tanto gusta a la pareja Sánchez-Gómez. Conoce muy bien los lujos de la Villa Canaria, que el rey Hussein de Jordania regaló a la familia real española, que después cedió a Patrimonio Nacional. De todos los presidentes que han pasado por Moncloa, Sánchez, con Begoña Gómez, y Zapatero junto a su esposa, son los que más la han disfrutado. No hay constancia de que Rajoy estuviera allí. Y Aznar fue el primero que la utilizó tras un consejo de ministros extraordinario celebrado en Tenerife. Ahora que nos han confirmado que Pedro Sánchez está en la Mareta, ya sabemos que oficialmente está de vacaciones. Lo de oficialmente lo destacamos porque el presidente lleva sin agenda desde el 31 de julio, que es cuando nos regaló su balance triunfal del año. Desde entonces no hemos tenido rastro de él. Antes, un día antes, no quiso declarar ante el magistrado que mantiene imputada a su mujer por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ese mismo día, es decir, la víspera de su balance, conocimos que recurría a la abogacía del Estado para querellarse contra el juez instructor, tirando de los recursos de todos para un asunto personal. En 13 días que llevamos de agosto, nada, ni una pista de su paradero, ni un solo acto oficial o algo en la agenda. Hasta ayer que le vimos entrar en una foto, en un vehículo, en esa residencia. Esto ha recordado en parte a su retiro espiritual de 5 días, pero ya en plan industrial. Y no será porque no hay cuestiones para dar cuenta, explicarlas a los ciudadanos, por mucho que media España esté de vacaciones. Y no será porque no nos ha ido dejando sapos que quiere que nos traguemos sin rechistar. Con el concierto económico catalán, con la fuga de Puigdemont, que solo se entiende con la cooperación necesaria del gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, con las novedades en la investigación del caso Begoña, también lo que acorrala a su hermano, imputado. En fin, materia suficiente para ir con las novedades que nos trae este martes. En Cataluña ha tomado ya posesión el nuevo gobierno de Salvador Illa. A Illa nos animan a presentarle como el primer presidente no independentista desde el año 2010. A su recién estrenado ejecutivo quieren que lo anunciemos como el primero en solitario del PSC en la historia de Cataluña. Y todo esto sobre el papel. Si nos ceñimos a una muy cuestionada teoría, podemos tragar. Pero claro, que la realidad se impone. Y no es exactamente como quieren que te la contemos. Primero porque detrás de este gobierno de Salvador Illa está Esquerra Republicana. Directamente como partido no ha entrado, pero tiene agarrado a Illa por donde más duele. Además, en un guiño intencionadísimo, Illa sí ha incorporado a dos cargos de los republicanos y, además, a dos exdirigentes de la antigua Convergencia. Luego, lo de presentarle como un presidente exclusivamente constitucionalista, pues comienza también a desmoronarse. Sobre todo si atendemos a los mensajes que viene dejando en los últimos días. Ayer en dos ocasiones se refirió a la nación catalana, que es un término muy del gusto del soberanismo. La enmarcó dentro de una España plurinacional, que esto a los indepes les queda corto, pero tampoco le hacen ascos. Y luego, ayer volvimos a ver lo mismo que se repitió el día de su investidura, el día de su toma de posesión. Lo de colocar la bandera de España, pues ni imaginarlo. No sea que a alguno le vaya a salir urticaria. Y lo de no alternar el español con el catalán, pues lo mismo. ¿Para qué? Que se note bien a quien hay que contentar. Por eso ella destacó especialmente la Consejería de Política Lingüística, que es una de las imposiciones de Esquerra para apoyar la investidura del líder del PSC. Este es un departamento de nueva creación. Como no les cuesta a ellos, pues, ¿qué más da? Que haya 10 que 16 consejerías. Esto de la política lingüística, ya digo que es una exigencia de los republicanos. Y por eso ha puesto una persona afín a Esquerra, que ya colaboró estrechamente con el anterior ejecutivo de Pere Aragonès. Así que ella, entre todos los mensajes que lanzó, se vio obligado a destacar este nuevo departamento.
Creació del Departament de Polítiques Lingüístiques, que subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya. No és la defensa de la llengua catalana un atac contra ningú, és la defensa de la columna vertebral de la nació catalana.
És la defensa de la columna vertebral de la nació catalana. I esto lo dice Salvador Illa, el no separatista. Y luego está la Consejería de Acción Exterior, con la que también quiere contentar a los separatistas, con las que va a mantener las embajadas, de esto no tenemos ninguna duda, e incluso el objetivo es que las amplíe en puntos de Asia o de América Latina. Así podríamos seguir. Por eso cuando te cuenten que ha comenzado a caminar un gobierno del PSC en solitario y que es el primero no independentista, con todas estas claves y muchas más, esto hay que tomárselo con cautela. Que ella no sea separatista o que no lo lleve en el ADN no quiere decir que no se vaya a ver obligado a tomar decisiones en esa dirección. Porque de indepes conversos, de indepes de nuevo cuño, está el Parlamento lleno. Al margen de todo esto, el meollo, la madre de todas las batallas que se van a librar en cuanto nos ventilemos agosto, pues está lo del concierto económico para Cataluña. La factoría de marketing de Moncloa, y detrás de ellos todo el equipo de Opinión Sincronizada, ha ordenado que hay que hablar de solidaridad, que es, según ellos, lo que pretende este cupo fiscal catalán. Pues no, tampoco lo compramos, porque es justo lo contrario del efecto que va a producir, reventar la solidaridad fiscal. Tú entregas las llaves de la caja a una comunidad de las más ricas para que crea una hacienda propia, recaude todos los impuestos, bajo el argumento de que lo necesitan para mejorar sus servicios públicos. Esto viendo las cosas con un pelín de perspectiva histórica no cuela. Tampoco hace falta irse muy lejos. Con todo lo que te acabo de contar, con lo de las consejerías, con la de la política lingüística, la acción exterior y todos los chiringuitos que vienen detrás, se explica muy fácilmente. Habrá que ver lo que alzan la voz los varones socialistas más críticos con este concierto. Críticas que en realidad se limitan a Emiliano García Page, a Garrido, el líder del PSOE extremeño, partido en la oposición en esta comunidad, y al pellizquito de monja que le dio el asturiano Barbón, poco más. Aquí en Herrera en COPE, Alberto Núñez Feijóo anunció que convocará a los presidentes en septiembre.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
El Partido Popular pidió formalmente a Sánchez en abril la convocatoria de la conferencia de presidentes, que lleva desde marzo de 2022 sin reunirse. Y todo pese a que su reglamento dice que debe hacerse dos veces al año. Y todo pese a que también algún presidente socialista ha pedido su convocatoria.